misoginia y otras tentaciones.
Bueno, la verdad que no sé si estoy preparado para hablar del tema. Lo digo con toda sinceridad. El nivel de locura, el nivel al que han llegado algunos periodistas en estos días para desviar el tema, para generar cortinas de humo y que no se hable de las causas de corrupción, hablamos de Correo y otros conflictos de intereses, y vaya una linda comilla para conflictos de intereses, para que no se hable del envío de armas a Bolivia para apoyar el golpe militar de Yanine Áñez, para que no se hable de las escuchas ilegales a medio país, para que no se hable de la agenda de Darío Nieto, el secretario de Macri, donde aparece todo el recorrido de la corrupción M, quién ganaba y quién perdía licitaciones, cómo operaban a jueces y fiscales para encarcelar opositores a través de la famosa mesa judicial, las reuniones de Macri con jueces en la Quinta de Olivos, antes de los fallos escandalosos armados para encarcelar a los kirchneristas, el armado del operativo Soy Víctima de Persecución, que se desarrolló también durante este año cuando se empezaron a conocer las causas, hasta bajar Merlí de Netflix. Hasta ese tipo de cosas aparecen en la agenda de Darío Nieto, que ustedes saben, es una agenda que está investigando un juez que investiga a su vez a Nieto por el tema del espionaje ilegal M. Una de las tantas causas. Digo, el interés, la locura, el nivel al que han llegado los periodistas macristas, los periodistas de La Nación Más, de Clarín, para desviar el tema, generar cortinas de humo y que no se hable de todo esto, es impresionante. Todo está en la agenda de Darío Nieto, ¿eh? ¿Quién es? Bueno, un burócrata muy aplicado que dejó todo escrito en el teléfono. Y otra vez, la operación de los medios. El nivel al que llegan para hablar de estos temas y seguir insuflando el odio en la gente. Algo que no tiene comparación. Estoy hablando de los nombres en el libro de entradas y salidas a la Quinta de Olivos durante el confinamiento de 2020, tema del que no hemos hablado mucho aquí en el programa porque la verdad que me parecía una cosa totalmente irrelevante, pero ya han llegado a un nivel que no se puede creer. El nivel de delirio que, confieso, no sé por dónde agarrarlo porque tiene tantas aristas. Miren, hay mala praxis comunicacional, eso es obvio, ¿no? Machismo explícito. Misoginia, discriminación y la aseveración de que mientras nos mantenían a todos encerrados, y esto es lo más tremendo, esto es lo que genera más odio, Alberto Fernández comía asados con amigos en la Quinta de Olivos y, lo que es peor, organizaba partusas con mujeres bellas. Han llegado a hablar de escándalo sexual en la Quinta de Olivos. Porque entró Florencia Peña a mantener una reunión con el presidente Alberto Fernández, reuniones que se sabía que se tenían el año pasado, en pleno confinamiento, reuniones sectoriales en donde cada sector le planteaba al presidente la situación que estaba atravesando, que estaba viviendo, los actores entre ellos, la gente relacionada con el mundo del espectáculo. que el año pasado y aún hoy mantiene un parate increíble, junto con un par de sectores más en la Argentina, a raíz de la pandemia. Esto ha generado que las colectivas actrices argentinas y periodistas argentinas expresen su rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante. Pero, según dicen actrices argentinas y periodistas argentinas, ocurre sistemáticamente. Y lo podemos ver. Ocurre sistemáticamente. Miren, el comunicado de ambas organizaciones se conoció ayer por la tarde, horas después de que Florencia, actriz, animadora, abriera su programa Flor de Equipo, que se emite por Telefe, rechazando las críticas a su visita al presidente Alberto Fernández a la Quinta de Olivos, en la fase más estricta del confinamiento por la pandemia. Ayer, antes de que saliéramos al aire, estaba sucediendo esto por Telefe. Duró mucho tiempo, arrancó 11:30 y terminó tipo 12:30. Esto ha tenido repercusiones ayer durante la tarde también, en donde Florencia ha dado una entrevista a Jorge Rial en Radio 10. Pero ayer, a las 11:30, en Telefe, sucedía esto.
A mí me están atacando de que como yo estaba a favor de la cuarentena, como yo estaba a favor de que nos cuidáramos, resulta que por haber ido a una reunión con protocolo, tiro por la borda el estar a favor. ¿Cómo no voy a estar a favor? Estuve a favor en ese momento y sigo estando a favor, porque muchas de las personas que me estaban atacando por Twitter habían salido a hacer marcha sin barbijo pidiendo que se terminara la cuarentena. Y yo no hice nunca nada de eso. Yo fui a una reunión con protocolo y no soy el gato del presidente. Entonces, entiendo la indignación que pueda haber, que también hay que entenderlo. A ver, tenés una primera dama que tiene que peinar. Ok, después cada uno aclarará lo que tiene que aclarar, pero mezclar absolutamente todo, mezclar el presidente de la primera dama con el gato de Florencia Peña, con el gato de fulanita, con el otro gato de menganita, porque no fue solamente a mí porque soy conocida, porque hace seis días que me están operando. Para explicar a la gente que es un call center, son trolls pagos, es gente paga en las redes para instalar un tema. Y cuando se instaló ese tema, 1.500 tweets salieron al mismo tiempo con el hashtag la petera del presidente. ¿Me la explican? ¿Cómo a alguien inteligente se le puede ocurrir que yo voy a ir un martes a las 11:30 de la mañana a hacerle un pete y disculpen? Pero es así al presidente. Es un delirio, pero es un delirio. Y sigo estando a favor de la cuarentena. Y fui absolutamente, y soy absolutamente consecuente con las cosas que pienso y digo. Y vayan a buscar un archivo mío, porque los resisto todos, desde que tengo uso de razón, hace 40 años laburo, busquen las cosas que yo decía a mis 17, a mis 18, siempre fui esta que soy. Y eso es lo que no se bancan. No se bancan una mina que tenga los ovarios puestos, como tantas otras, porque no soy la única, ¿eh? No se la bancan, por eso vienen contra mí, vienen contra mi credibilidad. ¿Qué les pasa? Podemos no pensar igual. Yo no soy una agresiva. Yo no voy por las redes agrediendo a la gente que no piensa como yo. Busquen a ver si agredo a la gente que no piensa como yo. Yo expreso mi opinión. Tengo una opinión formada. No soy una mina tibia. Soy así. Soy esta. Te puede gustar o no. Podés verme o no. Podés irme al teatro a verme o no. Pero yo me sostuve y me mantengo en esta profesión solamente por mi talento. Porque recibí 500 operaciones de estas. Absolutamente injustas. Y esta es absolutamente injusta. Ni un poco me la merezco. Porque yo sé por qué fui. Yo sé lo que pasa con nuestro medio artístico y sé positivamente todos los compañeros y compañeras que se cagan de hambre, como muchos trabajadores de la Argentina. Este medio también, porque somos famosos y conocidos, no es que es un medio de gente millonaria. Yo puse el cuerpo también como tantos compañeros y compañeras, que lo hacen diariamente. Entonces me parece absolutamente injusto y creo que está todo mezclado y que hay que poner un stop.
¿Por qué conmigo? Se pregunta Florencia Peña. Y me viene a la memoria la cantidad de casos de artistas que se han pronunciado a favor del kirchnerismo en todo el país y que hemos sido estigmatizados por la prensa hegemónica. Algunos ni saben por qué. Algunos ni saben por qué. Solo por decir que sos kirchnerista, solo por decir que apoyás un proyecto nacional y popular. ¿Saben la cantidad de veces que a mí en la calle me han parado periodistas que conozco diciéndome que no diga más al aire que soy kirchnerista, que no diga más al aire que defiendo lo nacional y lo popular, que no me conviene? Que no me conviene decirlo. Por eso es que el tema me toca tanto y por eso es que me cuesta tanto hablar de este tema. Porque es un tema que también roza lo personal. ¿Saben la estigmatización que en este país tenemos las y los trabajadores y les trabajadores de la cultura que nos pronunciamos a favor del kirchnerismo o a favor de este gobierno, a favor del Frente de Todos? Nos matan, nos destruyen. Fui víctima de una operación tremenda, yo en carne propia, en persona, en el año 2016. Cuando no les gustó lo que dijimos en la Fiesta Nacional del Sol y cuando el kirchnerismo era palabra prohibida. ¿Saben lo doloroso que es? Se pregunta Florencia, ¿por qué conmigo? Por eso, Florencia, por kirchnerista, porque no está bien visto para el establishment que los actores, las actrices, los trabajadores de la cultura, las y los trabajadores de la cultura, nos expresemos políticamente, digamos nuestras ideas políticas. Porque supuestamente estamos preparados para el vil entretenimiento, para la estupidez. Para entretener. Solo para eso. ¿Saben la cantidad de artistas que hay en este país que tienen miedo de decir cuál es su filiación política? ¿Cuál es la simpatía política que tienen? ¿Saben la cantidad que hay? Que tienen miedo de decirlo porque van a dejar de tener público. ¿Porque van a dejar de publicarles en el diario de Cuyo lo que hacen? ¿Saben la cantidad que somos? Somos muchísimos y muchísimas los estigmatizados por pensar como pensamos. Y no me quiero comparar con Florencia Peña, que es una mina que hace un programa que, sé yo, que lo ven 20, 30 millones de personas en este país. Pero ¿saben la cantidad de pequeños casos que hay alrededor de este país relacionados con este tema? ¡La cantidad! Esto ni siquiera me estoy metiendo en el terreno de la misoginia. Porque también se pregunta Florencia, ¿por qué esta misoginia? Esta misoginia que hace 6 días dice, nos bancamos las mujeres que fuimos a la Quinta de Olivos, cada una por alguna razón. Porque con los hombres no, dice. Y se pregunta, ¿por qué tengo que salir a dar explicaciones? ¿Por qué tengo que salir a aclarar esto? Miren, las palabras de Peña tuvieron mucha resonancia ayer, mucho eco. Es uno de los temas del día. En el panorama de noticias, recién estábamos escuchando la presentación que ha hecho en el Congreso la diputada Gabriela Cerruti para destituirlo, sacarlo ya de una vez por todas a Iglesia, a Fernando Iglesia. Iglesias, Iglesia, nunca sé si es con ese o sin ese. Esa bestia que no hace otra cosa más que maltratar a las mujeres en los medios de comunicación, en la Cámara de Diputados, en los discursos, en la calle cuando sale a protestar, a hablar de que no hay que hacer cuarentena, de que no hay que usar barbijo, de que el sistema de vacunación no sirve. Es uno de los temas del día este. Porque las palabras de Peña ayer, llorando, así, quebrada, como estaba, tuvieron mucha resonancia en los medios de comunicación, mucho eco también en las redes sociales. Más me operan, más me empoderan, agradeció Florencia en su cuenta de Twitter. Y actrices y periodistas argentinas la respaldaron con un comunicado donde expresaron que repudian cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios. Basta de acoso, basta de fake news, dicen las actrices y periodistas argentinas. Y anoche, Jonathan Viale y Alfredo Leuco, en La Nación Más, seguían envenenando al espectador. Escuchen lo que decían.
Y hablaba que es una demostración más de la actitud de casta que tienen esta gente. O sea, nosotros, los que somos superiores morales a ustedes, que son plebeyos, nosotros hacemos lo que queremos. Ustedes se quedan en la casa, ustedes no pueden hacer esto. Es tremendo y además es un concepto que se repite prácticamente en la pandemia ha puesto a la superficie esto. Se vacunan antes que nosotros. Hacen todo con un criterio de nos tenemos que preservar porque somos los que vamos a conducir a la Argentina hacia la felicidad.
Claro, porque son una casta moralmente superior.
Es increíble.
Yo creo que el debate de fondo, yo lo planteaba porque la escuchaba a Florencia Peña hablar de que la acusaron de las peores cosas. Sí. No tiene que ver con eso, pero nada que ver. No tiene nada que ver con la vida privada de la gente, ni con la cama, ni con las sábanas, ni con la sexualidad. Por lo menos de mi parte, nunca tuve la intención de mezclar las cosas. A mí no me interesa la vida privada de Alberto, ni de Fabiola, ni de nadie con quien se acuesta. Yo creo que el debate de fondo, Alfredo, es sobre la libertad. Sí. Es sobre la pérdida de la libertad en la Argentina. Mientras ellos nos daban lecciones de vida, lecciones de moral, lecciones éticas, se la pasaban de asado en asado, mientras nos decían lo que teníamos que hacer y nos castigaban por criticar eso. Vos lo veías al presidente, no con Flor Peña, con Flor Peña, con Sofía Pachi, con Úrsula Bargué, con Gallardo, con Tinelli, con Moyano, con Fabián de Sousa, con su hermano, haciendo todo lo que nosotros no podíamos hacer.
Exactamente.
Ese es el debate, me parece.
Es un tema de libertad, por un lado, como bien decís, y es un tema de doble moral,
de
doble
ética, discurso y de ética pública.
Exactamente.
¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué castigo hablan? Si desde el comienzo de esta pandemia hemos tenido gente en la calle quejándose de las medidas y haciendo lo que querían en la calle. Y esos canales de televisión haciendo el registro de eso, poniéndolo en Technicolor, a cámara bien cerrada, para que se vea mucha gente, en el obelisco, en la puerta de la Quinta de Olivos. Hasta con armas, hasta policías y armas hemos tenido en la puerta de la Quinta de Olivos. Se trata de no hablar de lo que está sucediendo, de embarrar la cancha, de tirar la pelota para otro lado, de tapar con las palabras escándalo sexual, falta de libertades, la verdad de la milanesa. Por un lado, lo que dejaron, un país endeudado a 100 años por las relaciones carnales del macrimato con la timba financiera, la de afuera y la de adentro. Y por otro, los personajes oscuros que integran las listas de Juntos por el Cambio en CABA y Provincia de Buenos Aires. Reaccionarios, negacionistas, misóginos, gorilas, antiderechos, antivacunas, terraplanistas. ¿De qué van a hablar? En este país tan golpeado por el modelo del mercado que implantaron a capa y espada entre persecución y persecución durante los 4 años de Macri. Un país que a pesar de la pandemia macrista y la del coronavirus, crece, se reactiva. Esto no forma parte de la agenda de los medios hegemónicos. La reactivación industrial, el trabajo, la inclusión, esto no forma parte de los medios, de la agenda de los medios hegemónicos. Estamos en un país que tiene casi el 60% de su población vacunada. En un país que otorga derechos todos los días. Y este es un punto fundamental. Porque en el fondo, y lo vengo diciendo ya desde hace varios días, lo que no se bancan es la ampliación de derechos. ¿Qué es esto de que puedan comprar electrodomésticos en 30 cuotas? Una falacia, una ilusión, algo que no es real. Vos, clase media, vos, asalariado, vos, pobre, ¿qué carajo te vas a comprar vos? Vos no tenés derecho a comprar nada, no tenés derecho a nada, no tenés derecho ni siquiera a ser feliz. ¿Se acuerdan? Nos lo decían en el comienzo de la pesadilla macrista, no hace tanto, che. Lo decían hace poco, ¿eh? No hace tanto, digo, lo podemos escuchar. Mientras nos privaban del derecho a consumir en un planeta basado en el consumo como herramienta de crecimiento, ¿no? Y otra vez, como en los últimos 100 años de historia, se advierte la puja entre dos modelos de país. El del desarrollo productivo local, el que otorga derechos, derecho a estudiar, a trabajar, a desarrollarte en el lugar donde vivís, a divertirte, a pasarla bien, a ahorrar, a tomarte vacaciones, a contar con una salud pública, con un Estado que te proteja, a contar con educación sexual integral, a poder decidir sobre tu cuerpo, a poder tomar decisiones sobre tu cuerpo. Esto es lo que les jode. La ampliación de derechos es lo que les jode. Porque está en juego esa dicotomía, esos dos modelos de país. El país del desarrollo productivo local, que otorga derechos a las y los ciudadanos de este país, versus el de la liberalización financiera. Ahí, todos tus derechos son dados de baja, no existen. Es el mercado el que impera. Miren, para que quede más claro, un fragmento de País de Boludos publicado ayer hablando justamente sobre este tema, sobre los dos modelos de país, que en este país, que en Argentina, que en mi país. Mi vieja me dice, che, cuando digas este país, decí mi país. Porque parece que no lo querés. Lo amo, amo mi país. Si no, ya me hubiera ido de acá. Amo mi país y amo mi provincia. Las amo, los amo. Por eso estoy acá. Digo, un fragmento sobre lo que en mi país se discute desde hace 100 años. Estos dos modelos en pugna.
El primero de los modelos propone un Estado intervencionista, proteccionista, que regula el mercado y las transacciones financieras. Este modelo financia su déficit emitiendo moneda. La derecha lo llama populismo y si lo decís tres veces frente a un espejo a medianoche, te sale una gorra, unas charreteras y empezás a hablar con acento tropical. El segundo gran modelo liberaliza el sistema financiero, el tipo de cambio y el comercio exterior. No emite más, achica el Estado al mínimo y financia su déficit con deuda externa. Suelta las amarras y que la economía se acomode sola. ¿Qué puede fallar? Cuando se aplica en cuotas este modelo, se le dice gradualismo. Y se llama liberales a los más extremos que proponen una política de shock como la que se aplicó en Chile durante la dictadura de Pinochet, que estaba meta ajuste y privatización, pero llamativamente nadie pedía el libro de quejas. Podríamos llamar a quienes defienden este modelo neoliberales, pero es tabú después de lo que dejaron los 90 en Latinoamérica. Algo parecido pasa con populista, y entre esos dos extremos navega un Sergio llamado Massa. En 1975 cambió drásticamente el patrón económico de la Argentina a partir del Rodrigazo y después con la economía de Martínez Dios, época en la que se instaura el liberalismo. Tenemos una breve vuelta al modelo de sustitución de importaciones entre 1983 y 1985, con Bernardo Grispun, primer ministro de Economía de Alfonsín. Después vuelve el liberalismo con Menem y de la Rúa, vuelve la sustitución de importaciones con el kirchnerismo entre 2003 y 2015, vuelve el liberalismo con Macri y ahora, bueno, estos últimos dos años, así gobierno encorsetado o peronismo bondage. Con esto queremos remarcar que es una falacia decir que en la Argentina hace años se aplica una sola receta económica. Básicamente son dos con matices que se van alternando. Del mismo modo que tampoco hay un solo partido responsable de por qué estamos como estamos. Y el mayor ejemplo es el plan de convertibilidad del gobierno de Menem, que fue pensado por un liberal, ejecutado por un gobierno peronista y continuado hasta explotar por un gobierno radical, que incluía sectores progres y Chacho Álvarez, que en el Titanic llegaba primero a los botes.
Bueno, qué maravilla que existe País de Boludos para cambiarnos un poco el humor. Porque, ¿saben una cosa? Hay una fortaleza, una gran fortaleza en todo esto. Y es que tenemos humor. Nos salva el humor. Todavía podemos hasta reírnos de nosotros mismos. Cosa que no todos, no todas, pueden hacer, porque el veneno es tan grande que se han olvidado que existe el amor, que existe la sonrisa, que existe la resiliencia, que existe el salir a flote, aunque vengan degollando.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.